Cambiamos de sintonía, actualizar esto que...
Más complejo.
Sí, porque bueno, lo que veníamos informando, el padre que asesinó a sus dos hijos en la mañana del martes deberá guardar al menos 180 días en la cárcel mientras la justicia avanza la investigación. El hombre de 48 años fue dado de alta hospitalaria y luego fue formalizado por el delito de homicidio agravado y especialmente agravado.
En ese caso que conmovió a la sociedad uruguaya.
Que conmocionó a la sociedad y conmocionó a los policías, a los efectivos que tuvieron que acudir en ese momento, y eso derivó también a poner el foco en la situación, en el shock, en el apoyo psicológico a la policía, y por eso estamos en contacto con Patricia Noy, que es vicepresidenta del sindicato policial, a quien le damos la bienvenida. Patricia, buen día.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien.
Sabemos que
gracias.
Estás en el marco de varias actividades.
Sí, en estos momentos nos encontramos en el departamento de Cerro Largo recorriendo un poco las unidades y viendo las carencias de los compañeros.
¿En qué área específicamente?
En todo, recorremos todo, de policía, bomberos, ahora inclusive vamos a la inauguración de un destacamento de caminera, que son las autoridades del ministerio.
Bien. Patricia, hablábamos de esta situación, ¿no?, que generó un shock para quienes tuvieron que acudir, y bueno, y que no es la única situación, ¿no? ¿Cuál fue el planteo del sindicato a propósito de esto?
Bueno, en cuanto a este tema, obviamente fue un tema horroroso. Los compañeros cuando llegaron se encontraron con ese panorama, quedaron devastados. Y eso es parte de lo que viven los policías día a día, ¿verdad? Entonces, nosotros ya veníamos trabajando, presentamos un proyecto sobre salud mental y prevención del suicidio, que trata justamente eso. El abordaje urgente inmediato, por ejemplo, de lo que es poder tener un médico en puerta de emergencia del hospital policial, o en los CAS, en los departamentos y demás, ya que hasta el momento se cuenta con eso. El policía cuando está con alguna situación de desbordado o algo, concurre a emergencia, pero no lo ve un especialista en salud mental, sino que lo derivan. Y después, obviamente, eso te lleva a que a veces estás hasta 2 meses para tener una consulta.
Claro, te deriva a algún profesional, pero... Eso, el tema de la hora y el tema de poder coincidir.
Exactamente, exactamente. No hay un médico, un psiquiatra, un psicólogo en puerta de emergencia que atienda la situación inmediata, porque generalmente, se dice que, claro, con la función que cumplen los compañeros siempre, es como que tienden a naturalizar, pero es mentira. Vos cuando, son seres humanos y cuando vos vivís estas cosas tan horrendas día a día, no, es mentira que lo naturalizas. El compañero después, primero que nada, es que tiene que seguir trabajando. Y después llegas a tu casa con tus hijos, tu familia, y no seguís como si nada. Entonces, ya cuando consultan es porque están desbordados.
Claro. No, y cuando se llega a la consulta y empieza un tratamiento, por ejemplo, ¿hay que la policía, tiene que entregar placa y arma?
Bueno, en realidad no siempre debería ser así, a ver, que eso es otro de los mitos y es uno de los miedos que tienen los compañeros muchas veces en consultar, ¿verdad?
Exacto, eso lo hemos escuchado.
Que dicen, bueno, si vamos a consultar porque de repente estamos con alguna angustia o algo, nos van a desarmar, que eso obviamente genera un perjuicio en el funcionario porque no puede hacer 222 y demás. Y no siempre es necesario. Simplemente es la contención, el poder ir, el tener un apoyo psicológico, en ver otro camino, o sea, ver otra idea. No siempre tiene que ser el desarme.
Se entiende. Puede haber un camino intermedio. Digamos.
No, seguir en funciones. Y el seguimiento, ¿no?
Exacto. Nuestro proyecto se basa más que nada en la prevención. O sea, no llegar al momento de desborde, que obviamente cuando un policía ya consulta desbordado, capaz que ahí sí sea necesario, o sea, el profesional considere necesario el desarme, pero porque ya llega en una situación extrema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos que hay que hacer? Es la prevención, el seguimiento antes. O sea, una de las cosas del proyecto es que nosotros planteamos que se generen talleres con los mismos pares, o sea, el compañero que está día a día con ese otro, que pueda ver señales, hacer como una intervención inmediata, informar al superior. y sí, más o menos así, o sea, no llegar exclusivamente cuando ya el policía se desbordó. Nosotros, a ver, acá, yo llevo 20 años de servicio y nunca tenemos una atención psicológica, siendo que en otros países los vemos, que inclusive a veces a los obligan a una vez por semana a consultar con un especialista.
Está bueno,
claro, como para ver cómo están, cómo...
Sí.
Claro, con lo que vos venís viviendo, no sé. Nosotros, por ejemplo, conversamos con bomberos también. Bomberos también viven situaciones muy horribles. Tener que ir a incendios, sacar cuerpos, accidente de tránsito, demás. Y no tenés una contención.
Claro. Patricia, por situaciones del trabajo, pero también situaciones personales que afecten también al desempeño.
Exactamente. El policía tiene la presión del servicio, ¿no? Más allá de que todos sabemos que los policías son multifunción porque únicamente con el sueldo no te da para vivir. Entonces,
sí,
siempre tienen que recurrir a tener más de un trabajo. A eso sumale las presiones muchas veces por las persecuciones laborales por parte de superiores. Y los problemas personales que puede tener cualquier persona en su casa, en su vida normal.
Y sí, y muchas veces también hay parejas de policías.
¿Cómo pareja de policías?
Claro,
matrimonios, claro.
Sí, claro, eso pasa mucho.
Eso.
Sí, ahí se te incrementa el doble, porque ya tenés dos personas dentro del hogar con la misma presión psicológica.
Exacto.
Exactamente. Entonces, bueno, es un poco lo que pedimos, es eso, abordar el antes, la prevención, el dar esos miedos de consultar. Obviamente, hacemos énfasis en que hayan médicos en puerta de emergencia, médicos especiales en la salud, ¿verdad?
Sí, sí. ¿El hombre consulta menos que la mujer?
Y a veces sí, a veces no. O sea, sí es como eso de que el hombre decir, no, yo soy fuerte, no necesito consultar. Que eso también es un poco lo que nosotros he hablado, ¿no? La propia estigmatización de los propios compañeros. Porque a veces un compañero está desbordado o algo, y dice esos comentarios que pueden hacer, ah, déjate joder, no seas manteca. Y no, y nosotros consideramos que es al revés. Cuando un compañero te está manifestando de alguna forma que está desbordado, por eso hablábamos mucho de los talleres y capacitar a sus propios pares. De decir, bueno, no, a ver, vamos a hablar, ¿qué es lo que te pasa? O sea, escucharlo y naturalizar, porque, a ver, el consultar a un psicólogo, por ejemplo, es algo que muchas veces es favorable, o sea, es salud.
Sí, claro.
¿Han tenido alguna respuesta a propósito de la nota que presentaron?
Bueno, se está trabajando, inclusive se creó una comisión que es sobre salud mental. Nosotros lo que solicitamos, obviamente, es que la integre también el sindicato, autoridad del ministerio, obviamente, y personal de la salud, pero no solo del mismo propio del hospital policial, sino que vengan especialistas en el tema.
Por ejemplo, claro, psicólogos,
Sí, claro, psicólogos, psiquiatras, por ejemplo, nosotros hicimos un simposio no hace mucho tiempo, el año pasado,
sí,
que era en prevención de suicidio, donde fue un psiquiatra que se especializa justamente en prevención de suicidio.
Mira, Patricia, ¿hoy a los cadetes, a las cadetes, se les hace una prueba psicológica?
Sí, la prueba psicológica antes del ingreso siempre está. Lo que se hacía ahora es que estaban ingresando con un papel de un psicólogo particular. Anteriormente se hacía en la propia escuela. Ahora presentan un informe de un psicólogo particular. Y después igualmente son evaluados por profesionales del hospital.
Se entiende.
Bien. Así que bueno, se precisaría sobre todo allí, en puerta de entrada, y después en las distintas dependencias, ¿no? ¿Cuál sería también una otra alternativa para que ese seguimiento sea efectivo?
Bueno, esto es un poco como yo te decía, capaz que poner en cada dependencia, obviamente que no sería viable porque sería mucho, pero sí capacitar o por lo menos hacer talleres con personas que puedan hacer el primer abordaje y después obviamente derivar, capaz que no en cada dependencia, pero sí puede haber por zona.
Claro.
Sí. Patricia, el otro día leía, no sé si es cierto, a mí el dato me dejó perplejo. ¿Es cierto que en el Uruguay la principal causa de muerte, digamos que no sea una enfermedad directamente infecciosa o bacteriana, en fin, es el suicidio en los policías?
Sí, es verdad, ese es uno de los datos. El proyecto que nosotros armamos fue con especialistas y fue uno de los datos que surgió, que la principal causa de muerte en la policía uruguaya es el suicidio. Está que por cada policía que fallece en servicio o se suicida, 4 compañeros más se suicidan.
Es altísimo.
Sí, por eso vamos al tema de prevención. Por el hecho de que vos convivís, es más, han habido sucesos de que propios compañeros se suicidan dentro del servicio. O sea, son encontrados por sus propios compañeros. Entonces, eso es como que les da a decir, bueno, sí, está, él venía con un montón de problemas, cosas, la solución es eso, termino con los problemas, y que no tiene que ser así.
Sí, claro. Sí. Es decir, los policías uruguayos no mueren en las calles, sino que mueren en las casas.
Sí, igual también sabemos de que en procedimientos es causal también. De,
no, ni que hablar, claro. ni que hablar.
Pero la principal causa de decesos dentro de la policía en Uruguay es por suicidio.
Patricia, ¿qué atención recibieron los efectivos de los que hablábamos al comienzo, ¿no? Que intervinieron allí en el episodio en el centro, en el asesinato de los dos niños?
Bueno, con ellos nosotros nos comunicamos con Cabid, que nos manifestaron, Sandra González, que ya tenían conocimiento. Al momento así, porque enseguida concurre un delegado nuestro a hacerse presente en el lugar, conversar con ellos, ver lo que precisan, no había llegado personal de Cabid. Nos comunicamos con Sandra, le pasamos los datos, y una consulta en el momento por parte de Cabid.
¿Cabid significa?
Cabid es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia y de Delito del Ministerio del Interior.
¿Fueron atendidos ahí?
Exacto, fueron atendidos por psicólogos.
Ahí está, ahí está. Y sí. Después, bueno.
Bueno, obviamente después los psicólogos de allí los derivarán correspondiente a lo que vayan considerando necesario, si es que necesitan una terapia o no, ya en el hospital policial. Pero la atención primaria, vamos a decir, se las hicieron ellos.
Bien. Patricia, ya hablábamos más temprano de una encuesta de equipos que hablaba sobre el porcentaje de confianza que se tiene en la policía. Sí. ¿Cómo se recibió esto? Se habla casi un 80. Bueno,
obviamente para nosotros es como un apoyo y sentimos de que, bueno, vamos por el buen camino y se están haciendo las cosas bien. Estábamos en el segundo puesto. Entonces, ayer ver que las encuestas ahora dan que la policía está en primer lugar, obviamente que es un impulso para seguir trabajando y haciendo las cosas bien.
En el 73% ahí está.
Sí, exacto, que hubo un aumento de un 1%.
Ahí está. ¿Qué otros desafíos quedan por delante?
Sí,
¿salarial?
Montones. ¿Cómo?
¿Salarial, a nivel de salarios?
Sí, nosotros tenemos 3 proyectos fundamentales macros, que es en lo que estamos trabajando, que se presentó, ya se había hablado con Presidencia, se presentó un proyecto de recuperación salarial y aumento, el tema de viviendas, que es un debe que hace mucho tiempo viene en el tapete, los compañeros tenemos solamente en el área metropolitana 9.500 policías viviendo en asentamientos, y el proyecto de salud mental.
Bien. ¿Con el tema de vivienda se pudo encaminar algo?
Sí, se creó la comisión donde nosotros integramos esa comisión. Ahora, en principio, municipio hay un plan donde se van a entregar entre 300 y 400 viviendas, y después hay varios planes que es también inclusive para refacción y demás, pero ya ahora inmediato hay dos terrenos, uno de ellos en Barro Blanco, que es para la construcción de 300 a 400 viviendas.
Perfecto. Patricia, te dejamos ahí con las actividades, te agradecemos por estos minutos y bueno, y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Patricia Noy, vicepresidenta del Sindicato Policial.